baloncesto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado te convierte en mejor persona de lo que eras ayer.
Hola Jordi, gracias por estar aquí al final después de cancelaciones, retrasos y la agenda que es una especie de máquina de tortura del Averno inventada por la Inquisición. Señor Torquemada, gracias por la agenda. Finalmente estamos aquí. Jordi, ¿por qué te metiste en el mundo del básquet?
¿Por qué me metí en el mundo del básquet? Pues porque cuando fútbol sala era muy malo, pero dolente al puñón, sí, pero muy, muy dolente. Y bueno, cuando tenía, pues, no sé, 16 años, empecé a jugar federado. También de casualidad, ¿eh? O sea, porque bueno, mi madre cuidaba a unos niños, el padre de esos niños era entrenador, curiosamente, bueno, mientras no era entrenador, cuando tenía un trabajador que era entrenador, el hermano de Miguelito López Abril, Xavi López Abril. Yeah. Y bueno, empecé ahí, me fui al SESE, que es donde empecé a jugar, y bueno, vieron un chaval muy, 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 muy largo, malo como una mala cosa, pero bueno, me ficharon para el B, i amb 16 vaig començar i a partir d'aquí, hasta hoy.
O sea, ojo al dato, cómo ha cambiado el CS, porque ahora con 16 años es imposible entrar. O sea, es... ¿Cómo ha cambiado el CS? Tengo un amigo que es del CS también de tener ahora 40, 45 años y, hostia, ha cambiado todo tanto.
Bueno, sí, el CS ha cambiat. Yo soy de los que saco las canastas de mini a la calle cuando nos echaron detrás de la iglesia.
Y que claro, está muerta, no hay nada detrás de la iglesia. Sigue siendo un solar. O sea,
es tristísimo.
Al Sese le salió redondo. Se quedó con cocheras a un precio que dices, hostia, me da vergüenza, y no lo digo en público porque no es plan, y el pabellón de Ramón Adolfeu.
Sí, pero igualmente, igualmente es triste ver esa zona desaprovechada de esa manera.
Ah, sí, sí, bueno, dice a San Pep.
Bueno, también otros. Pero bueno, con la iglesia hemos topado, que da igual, ¿no? Eso ya que te usted, nene. No nos podemos meter con depende de quién. A ver, es un poco triste. Pero bueno, sí, yo soy de un SESE antiguo que es diferente al de ahora. Mi hija juega en el SESE, por ejemplo.
Todos.
Pero todos han cambiado. Todo ha cambiado mucho.
Bueno, pues estás en el SESE, juegas y te haces entrenador, porque es eso que suele pasar.
No. Entrenador soy desde no hace tanto tiempo, o sea, yo con 16 entré en el SESE, yo soy de jugar, es más, federado, he llegado a jugar con 46 años, pero la pandemia maldita pues hizo que estaba jugando a Argentona.
Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/colaborar. Si te gusta este episodio, por favor, deja un comentario o compártelo con tus amigos. Ya sé que es una pesadez y todos lo pedimos, pero ayuda bastante.
Y hizo que vaya, basta ya, porque una cosa que tengo entre medio de la pierna, que es la rodilla, me dijo, nene, deja de ser idiota. Y la otra, la pandemia, que teníamos que ir, no podía irme a entrenar y tal, dije, va, dejamos de jugar. Pero entrenar, empecé de mayor. La primera vez que soy entrenador, o segundo entrenador en este caso, es con 25 años o algo así. Y aparte, podemos decir que el debut fue más que interesante, porque con mi amigo Miguel Dieste, pues cogimos, él llevaba el cadete, y bueno, se quedó sin segundo, y dijo, Jordi, ayuda, que no sé qué, que no sé cuánto, te ayudo, digo, oye, que yo no he hecho nunca de segundo, no te preocupes, no sé qué. Y bueno, con ese cadete quedamos sextos de Cataluña, que no está mal.
Sí, no está nada mal.
No está nada mal. Y después, año siguiente, volví a ser entrenador, también segundo, esta vez con David Samper. Yo dije, sí, me gusta mucho entrenar, pero me gusta más jugar. Lo dejé mucho tiempo. Y cuando volví a ser entrenador fue con 36 años, que junto con un amigo que estaba jugando, bueno, un amigo que me recuperó para el básquet, porque cuando me casé con 29 años me retiré. Uh-huh. Por primera vez. Yo soy como Jordan, me he retirado más veces que la madre que me parió. Y la cosa fue que, bueno, que cogí, volví a jugar. Y bueno, tuvimos una serie de problemas con el club. Estábamos en Marista San Juan, nos peleamos con la directiva, fundamos un club nuevo que se llamaba Sirius, que jugaba, bueno, ya no existe, pero jugaba allí en la Palestra, a la surtida de la Meridiana. Uh-huh. Y bueno, yo tenía que ser jugador entrenador, bueno, tenía que ser entrenador, perdón, miento, tenía que ser jugador del Señor A, porque yo era un poquito el papito del mundo. Y bueno, vino un equipo entero casi casi a decirnos, oye, ¿nos podéis hacer un hueco? Les dijimos, oye, mira, no lo teníamos pensado así, pero bueno, si lo traéis todo, lo montamos. Llegamos, vino un señor, un entrenador, que le dijimos, mira, nuestra filosofía va a ser esta, 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 esta. Y la frase que nos dijo fue, yo no voy a hacer nada de esto, haré lo que me dé la gana. Y yo dije, pues vale, qué problema, no vas a hacer nada. Y entonces, creyendo que tanto Lardit como yo, que conocemos mucha gente, pues que encontraríamos un entrenador, pero claro, mes de septiembre a dos semanas para empezar la liga, pues encontrar un entrenador fue imposible y me puse yo de jugador-entrenador. Y ahí fue donde empecé a ser realmente entrenador. Quedamos segundos de la liga, un equipo que, bueno, mis excompañeros jugadores siempre se cachondean porque yo cada X tiempo en mi blog personal tengo un post que hablo de ese equipo, de Sirius. Pues se titula algo así como Sirius, sí, ¿no? Algo por el estilo, y siempre se cachondean, pero realmente ahí es el año que personalmente mejor me lo he pasado en el mundo del baloncesto, tanto como jugador como entrenador, porque conseguí que el equipo tuviera la mentalidad que tengo yo a la hora de jugar y de hacer las cosas, y la verdad que fue muy divertido y quedamos segundo. Aparte fue un año muy especial porque nació mi hija, pero fue un año complicado.
Hostia, qué cosa. Tu mujer te quiere mucho, ¿eh? Porque entrenar, jugar y ser padre primerizo.
Sí, no, y aparte mi hija nació de una forma un poco especial porque nació en Canadá, entonces aún se complica más. Bueno, fue una historia muy larga.
Entonces, acabas de entrenar y sigues después entrenando con este senior o dejas, sí, otra vez.
Volví a ser entrenador el año siguiente. Lo que pasa es que buscamos un entrenador porque lo de hacer de jugador entrenador es muy divertido, pero es jodido. Y así como en el primer año en Sirius, pues la cosa fue bastante fácil, porque ya te digo, era un equipo con gente de una edad ya un poquito más alta, una media de unos 28 o 32 años, y con una mentalidad muy parecida a la mía, y que encima, como sabían que yo lo hacía por hacer un favor y tal, pues colaboraban mucho conmigo. Es más, en un momento de la temporada que me dijeron, Jordi, necesitamos que tú juegues más. Y yo les decía, oye, tíos, no puedo estar pensando como entrenador y jugando. Entonces hubo un compañero que dijo, Jordi, cuando estéis a pista, yo faré de entrenador. Y vale, qué problema. Y entonces pasé de jugar, el hijo puta, el entrenador que no me ponía, solo jugaba 8 minutos, pues pasé a jugar 20, 21. ¿Vale? Entonces, bueno, yo había jugado en primera catalana, estábamos en la última categoría, y bueno, tío de 1,92 m, que no soy del todo manco, pues se notaba, y eso nos dio el impulsito para acabar ganando segundos. Al año siguiente lo mismo, lo que pasa es que el equipo había cambiado, porque hubo gente que, bueno, típico, pues gente que lo deja y tal. Busqué otro entrenador, conseguimos un entrenador, a Rafa, y yo me dediqué solamente a jugar. Y después ya cuando, hasta ahí, lo dejé bastante, veían mucho baloncesto, cuando estaba con Miguel, pues aquello, vamos a ver un partido, oye Miguel, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo otro? ¿Por qué hacéis lo qué? Pero no volví a ponerme el gorro de entrenador hasta que volvió la pandemia. Entonces dije, bueno, pues mira, como es una cosa que siempre me ha hecho ilusión, soy un friki, me gusta, pues con plena pandemia me saqué el nivel cero. Que mi hija decía, empezó a jugar mi hija en el SS, bueno, un momento, estaba, en ese momento estaba en el Barma.
Papa, ¿tú sabes qué año nació?
2010.
Vale, entonces no coincido con la mía.
Es cadete de... Este año es cadete de primer año.
Sí, sí, no coincido. La mía ahora sería junior de primero.
No, es más mayorcita. Y entonces, bueno, la cosa es que bueno, me saqué el nivel cero. La verdad que el nivel cero lo encontré bastante fácil. Y sí, es muy, muy básico.
Es un seguro legal.
Exacto. Y después, el año pasado, pues me ofrecieron, me llamó Ardit, justamente la persona con la que estaba con el que fundé Sirius y todo el rollo. Jordi, que llevan aquí, que se adopta muy bien a la teva forma de ser, no sé qué. Y bueno, fiché por el Santa Perpetua como entrenador. Lo que pasa que ahí ya me exigían, para llevar un senior, de la última categoría, me exigían el tener el nivel 1, entonces me apunté al nivel 1 por eso. entonces hice el nivel 1. La verdad es que puedo, siempre digo lo mismo, puedo vender que conseguí que el equipo ganara el doble de partidos que el año anterior. El año anterior había ganado 1, yo conseguí que ganáramos 2.
Pero bueno, estadísticamente es lo mejor.
Estadísticamente es una mejora importante. Y la cosa es que, bueno, un equipo también con una forma de ser un poquito peculiar. Teníamos muchas fichas porque había gente que era más mayor que yo. Y ahora tengo 50 y tenía 2 jugadores que eran más mayores que yo y unos cuantos que estaban casi como yo. A la que nos encontrábamos un equipo que corría, veías que tenías que salir con la bombona de oxígeno.
Yo me acuerdo un partido que fui a ver al CS Eva contra Escastells. Ah, mira el abuelo, mira el abuelo. El abuelo se los folló en fila india, sin transpirar. Sí, sí. Ojo con los abuelitos.
Yo me acuerdo cuando hace muchos años, yo soy tan viejo que he hecho la mili, la hice en Burgos, y estaba en Burgos un frío que depelaba, y un día me dije, va, estoy fin de escullón, me voy a ver algo que me entretenga. Y me fui a ver a lo que hoy es el San Pablo Burgos, entonces no me acuerdo cómo se llamaba, y me fui a ver un partido, y estaba Clavero. Clavero, que bueno, ya jugaba en ACB y tal. El tío ya tenía 40 y muchos, y me acuerdo que el partido fue contra el Osua León, que el Osua León, el jugador más mayor, tenía 22 años. Todos corrían como cabras. Y el Clavero lo veías andando. Pero cuando digo andando, es andando 40 minutos por la mano. Y cuando se acabó el partido, que yo que miras las estadísticas, dices, tío, puta, si andando metió 30. Es que era muy bueno. Cuando te cuenta gente que es muy buena, es muy difícil. La verdad es que es complicado. Pero bueno, cuando vas con equipos así, pues bueno, a veces te encuentras con sorpresas. Y en Evas, cuando yo también he visto unos cuantos partidos de Eva, porque digo, el año pasado, Miguel estaba de segundo de leva, y me trajo unos partidos y de tanto, bueno, creo que contra el Escastell es el que es de Ibiza o de...
Sí, Mallorca o Menorca.
Mallorca, sí, está uno que había jugado en ACB...
No sé cómo se llama.
Pulfoni.
Puede ser. Un tío tiene pelo cano, está mayor.
Les metió un carro y parte de otro. Pero bueno, es lo normal. Cuando tienes gente que es tan buena... Yo me acuerdo de jugar en la Liga 2-1, si me ayudó un día Dani Pérez, que dices, coño. Y fue en plan de decir, no, tira tú, hijo mío, porque es no, igual.
Yo verdad, había jugado con Miguelito López Abril, estaba jugando en el Senior B del CS, yo jugué contra él, y mira, tiene una edad, el chaval. Hostia, hacía lo que quería.
Sí, sí. Y sí, bueno, Miguelito, por desgracia, nos dejó hace ya unos
años. Sí, sí, pero
y su hermano Xavi también era muy, muy bueno. Por todo el pueblo tenía como compañero y como entrenador. También es muy, muy buen entrenador. Hasta en San Paul, si no recuerdo mal. Al final es que el problema está que conozco demasiada gente. Pero bueno,
es lo que tiene. ¿Y cómo ves la diferencia de lo que tú has vivido a lo que hay ahora como entrenador? Pero yo empecé a entrenar con Quique Prats, que tenía un carácter. Si yo cojo Quique Prats como me entrenaba a mí y lo pongo ahora en un equipo infantil, lo echan.
Entonces, bueno, hemos pasado de una cultura donde quizá el entrenador se podía permitir el lujo de decir cualquier barbaridad a una en que como le chilles a alguien, te miran mal. Es complicado, ya no te digo nada si encima el equipo que llevas es de chicas, porque al final los equipos de chicas también son aún más complejos que los equipos de chicos. A un chico le puedo decir una barbaridad con mayor facilidad que una chica. Lo que pasa que sí es verdad que antiguamente quizá la gente se pasaba. Yo he tenido entrenadores que me han dicho de todo menos guapo. Lo que pasa es que tampoco me he traumatizado. Te quiero engañar. No me ha importado, entre comillas, poco. Pero sí es verdad que entre lo que había antes, que a veces hay gente que se pasaba, y ahora que dices buenos días a alguien y uno se ofende, hemos pasado de un extremo al otro. Tiene que haber un punto medio. Yo personalmente soy un entrenador que chilla. Yo chillo mucho y hay veces que acabo el entreno y acabo el entreno un partido y digo, pero si, no sé, hemos ganado, hemos jugado bien y yo soy afónico. Pero también digo una cosa, tú como entrenador o yo como entrenador y como jugador, yo no te puedo decir, José, defiende. José, más intensidad.
Sí.
Si yo te digo, José, más intensidad, voy a decir, nene, ¿qué haces? Si yo no transmito...
Es difícil encontrar el tono para cada uno a la vez, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero si yo te pido intensidad, te tengo que transmitir intensidad. Si yo te pido, no sé, cualquier cosa, te tengo que transmitir eso. Si no te lo transmito, a mí un tío que no me transmite nada, no me motiva. Entonces yo necesito que el entrenador, porque hablo de lo que a mí me gustaba, yo necesito un entrenador que me apriete en el buen sentido de la palabra. También es verdad que a mí los entrenadores me tenían que apretar poco. Como decía, bueno, pues, por ejemplo, uno de los mejores entrenadores que he tenido, que ha sido Charlie Giral, que ha estado en el UEM.
Sí, hasta allí, sí.
Bueno, ya no está. Pues Charlie me decía, no, Jordi, yo prefiero jugar dos con tú que los tenga que atar con correa. Digo, ya, es que a mí si me metas con correa como jugador, yo podría liarla en cualquier momento. Pero prefiero gente que me esté sobremotivando que no otros entrenadores que dices, estoy teniendo otros que dices, tío, si no me das algo más, yo te lo voy a dar porque soy así. Pero otros jugadores no te lo van a dar. Yo creo que el entrenador tiene que motivar, y sobre todo cuando son más pequeños.
También no, nada, que... absolutamente. Hay que saber estirar. Lo que mi miedo es que si apretamos demasiado rompemos la cuerda. Entonces ese equilibrio para mí es importante. Bueno, y es difícil.
Lo que pasa es que a lo mejor cuando estás con pequeños, la cosa de la forma de motivar quizás sea, ha de ser siempre en positivo.
Bueno, sí, sí, eso es lo que hacía en el curso de sándwich. Bueno, vale. Malo, bueno.
O sea, pero yo, por ejemplo, cuando he estado entrenando a algunos niños más pequeños alguna vez, que me han dicho, Jordi, ¿puedes ayudar a levantar la entrega? Yo, aunque cometan un error, se lo corrijo evidentemente, pero lo corrijo no igual que a un senior, para entendernos, ¿no? A un senior le puedo decir, depende de qué barbaridad, a los pequeños hay que, no sé, ah, no, yo sí, pruebo así, pruebo esa, no, es que si quieres equivocarte más yo, pero siempre de forma positiva, que el niño no se sienta reprendido, sino que sea una, vamos a mejorar esto.
Y siendo entrenador, que has estado donde has estado, cuando estás viendo los partidos de tu hija, la gente te mira en plan, ¿qué está pasando? Dame la razón para poderme quejar más, o intentas estar, mira, a mí no me liéis, sé lo que se sufre estando en el banquillo, no me toques los cojones.
Yo soy un padre raro. Yo, la madre de alguna compañera dice, Jordi, tú siempre animas en positivo. Evidentemente, yo cuando veo un partido, hay veces que veo a mi hija o a alguna compañera que me dice, vaya melón, se acaba de tirar ahora, o vaya mierda, acaba de hacer ahora. Porque, a ver, no nos engañemos, es un cadete C, un cadete que está en nivel B, es el nivel que hay. Y a ver, que juegan bien y se lo pasan bien, pero cometen errores como todo. Si comete un error en un senior, no lo va a cometer un cadete.
Cadete C, espérate, vamos a ver.
Cadete C del SS.
Antonio Melo.
¿Antonio Melo?
¿No lleva Antonio Melo, cadete C?
No.
Qué burro, no me equivoco, totalmente equivocado. Miguel Ángel Dieste, perdona.
Sí, lo lleva desde hace dos.
Lo he entrevistado hace tres semanas.
¿A Miguel lo has entrevistado hace tres semanas?
Sí, sí, la gente tiene criterio, que te diga.
No, pero no me ha dicho nada, cabrón. Ya se lo voy a decir. Claro, no, ya, me enteré con él. Pues la cosa es que Miguel está. Bueno, es el entrenador de Carla desde hace dos semanas. Pero la coña es que yo como entrenador, como padre, soy un padre que solo anima a las niñas y no discuto nada de lo que haga el entrenador. O sea, ya he dicho, es más, yo no dirijo a mi hija desde la grada. Considero que es una falta de respeto hacia las niñas y hacia el entrenador que esté. Se llame Miguel, se llame como se llame. Entonces, yo puedo, he tenido niñas en el equipo de mi hija que cada vez que hacían una cosa, en vez de mirar al entrenador, miraban a la grada para ver que su padre o su madre les diera la aprobación. No creo que sea correcto. Y es un problema, porque al final los padres, con cariño, yo soy padre de una niña que juega, somos el cáncer de cualquier equipo de baloncesto o de cualquier deporte. Mi hija, bueno, yo soy el único padre idiota que intento ser objetivo. Yo cuando mi hija lo hace bien, se lo digo, cuando lo hace mal, pues también se lo digo. Carla, te has equivocado, creo que más o menos yo. Pero la primera pregunta siempre es la misma. Primero, ¿te lo has pasado bien jugando? Me da igual si has ganado o perdido. ¿Te has pasado bien? Sí, no. Y segundo, ¿has hecho lo que te ha dicho el entrenador? Sí, papá. Pues si has hecho lo que te ha dicho el entrenador, pues ya está. Nada de discutir. No te voy a decir, no, es que yo te fas mal a mí, no, yo lo fas bien. No. ¿El entrenador qué te ha dicho que hicieras? Me ha dicho que me ponga en el poste bajo. Pues al poste bajo. No, me ha dicho que me abra la línea de tres. Pues a la línea de tres. Yo creo que mi hija lo haría mejor jugando en tal sitio. Bueno, es mi opinión. Pero para eso tiene un señor entrenador que es el que tiene que hacer las cosas. Y a veces creo que los padres tendríamos que callarnos un poquito, porque yo he oído auténticas barbaridades, pero barbaridades desde la grada.
Sí, no te voy a decir
y,
que no.
Y también te digo que no creo que lo digan nunca con mala intención. Pero
no, es una simple cuestión de... Estoy convencido que los padres quieren lo mejor para su hijo, siempre. El problema es que lo que es mejor para sus hijos no siempre es lo que ellos piensan que es lo mejor.
Correcto. Y aparte, a ver... Yo si te tengo a ti de padre en la grada, yo sé que tú eres entrenador de baloncesto y que sabes de básquet. Podremos pensar igual o diferente, da igual, pero tú sabes algo. cuando te encuentras padres que a lo mejor no han visto una pelota en su puñetera vida, lo más redondo que han visto es una ficha de dominó. Yo he tenido padres que me querían a mí explicar cómo se tiene que jugar. Digo, hombre, no sé. Digo, llevo desde los 16 años jugando a baloncesto. Ahora, a día de hoy, soy entrenador de nivel 1. Algo debo saber. Algo. No mucho,
sí,
algo,
no, pero
algo debo saber.
No, yo tengo bastante suerte que los padres no han venido demasiado a quejarse. Eso sí, tengo bastante suerte.
Bueno, yo se lo he dicho. Yo, mira, te digo la frase que me dijo mi padre cuando yo era junior. Porque, bueno, cuando con 16 cuando empecé a jugar, me acuerdo más del partido. Estaba en Suria. Un frío que hacía que te morías. Y jugué 5 minutos. 5 minutos es 5 minutos. Y salí del partido y mi padre, ¿qué pasa? Collons, que estic emprenyat perquè jugues molt poc, que no sé què, que no sé quantos. Y mi padre me dijo una frase que le he aplicado desde el primer día y que se ha dicho a mi hija muchas veces, porque mi hija, pues bueno, con las características que tiene, que es lenta como la madre que la parió, pues a veces juega poco. Y he dicho, Carla, tú vols jugar més, es muy fácil. Entrena más duro, entrena mejor y obliga al entrenador a que te ponga. Pero en la pista, trabaja duro y al final te pondrán.
Yo tengo un filtro, yo hasta infantil han de jugar todos.
Sí.
De 10 a 15. Ya en cadete ya soy más mala persona, pero yo he visto cosas que dices, tío, llevar un equipo a Andorra y que juegue 3 minutos un niño ganando un partido de 20, en plan, tío, no es necesario. Sí, que sí, ya sé que estamos en preferente y así que nos vamos a cambiar, pero que no hace falta. Paso a mí esto me duele.
Para llevarte un niño a Andorra para que juegue 3 minutos no te lo lleves.
Pero pasa. Y niños sí. Que, mira, tú no estás convocado porque si te convoco tienes que jugar, no te convoco porque nos jugamos un partido. Y dices, hostia.
Bueno, el problema está que a lo mejor esa persona que hace eso no tendría que estar en formación, tendría que estar llevando un senior.
Bueno, sí.
O un junior.
Pero falta gente entrenando. Ya. Pero a patadas. Sí, entonces, ¿sabes? Sí, pero, ¿sabes 4 normas? Entrena.
Sí, pero entonces el problema está que quizá la formación que le estamos dando a esos niños no sea la correcta.
Pues sí, probablemente sí. En algunos casos sí.
Porque también te puedes encontrar con equipos, porque yo esto lo veo muy a menudo. Equipo que niña que juega o niño que juega 35 minutos y niño que no juega. Y Dios, tío, mira, el día que juegas ese partido que hayas de ganar sí o sí, bueno, lo puedo entender.
Parlemna, pero bueno, has de llegar pero hasta
yo,
allá.
Yo, por ejemplo, con Miguel, cuando llevábamos el cadete bueno para entendernos, nosotros teníamos varios jugadores que eran muy buenos. Estaba Piru, por ejemplo, que después fue selección española. Y de ese equipo, pues Borja, Gerard, Ignasi y alguno más acabaron jugando en el Copa Cataluña del SES. O sea, que malos no eran, ni muchísimo menos. Pero teníamos otros jugadores que no es que fueran malos, simplemente pues a lo mejor por físico, pues no llegaban. Pero el día que jugamos contra el Barça, por ejemplo, ese partido, y lo he dicho muchas veces, la gente me pregunta, no, el partido que me has hecho más pasado, que has me escunten. Y es un partido que perdí 50.
¿Por qué? Jugasteis todos, al menos.
No, no, jugamos absolutamente todos.
Y ya está.
Y me acuerdo que hubo un momento en que con el, entre comillas, porque no, ningún jugador era malo, pero con el peor equipo posible, le remontábamos al Barça el partido. ¿Vale? ¿Qué dices? Bueno, aparte se lo dije, oye, Miguel, fíjate quién tenemos en pista y cómo va el resultado. Lo estamos recordando con el, en principio, el equipo más flojo. Pero al final es un tema de, oye, hemos de jugar todos. Yo con el senior, por ejemplo, con el senior B, cuando llevaba yo el jugador entrenador, pues bueno, la temporada empezó como empezó. Fuimos jugando, íbamos ganando partidos, cada vez ganábamos más partidos. Y hubo un momento de temporada que cogí a mis 11 compañeros, porque yo era el jugador 12, y se lo dije, Dinens, tenemos dos opciones. Seguimos como hasta ahora. Todo el mundo juega. Todo el mundo. El que menos jugaba era yo. ¿Vale? Todo el mundo juega y lleguemos donde lleguemos. ¿O queréis intentar subir? Y la frase fue, de los 11, fue, queremos subir. La siguiente frase fue,
¿Y
Jordi, para como queremos subir, tú has de jugar más. Digo, no me jodáis. Que yo no puedo jugar más. Y fue ahí cuando el otro Jordi dijo, ¿cuánto estéis en la pista? Fuera yo de entrenador. Digo, vale. Y la cosa fue que bueno, al final quedamos segundos. O sea, tan mal no lo hicimos. Pero fue un arreglo entre el equipo. ¿Vale?
Oye, ¿estáis de acuerdo? Y erais senior. O sea, ya ibais con mujeres malas.
Exacto. sobre todo la mía. Pero bueno, la cosa es que al final tienes que llegar a acuerdos. Cuando son más pequeños, hay partidos para todo. Yo creo que, a ver, yo entiendo que el día que ese partido que te juegas el quedarte en la categoría o no, pues ese día hay algún jugador que no juegue. Pero oye, cuando vas a jugar contra el Barça, vas a jugar contra el Almeida, vas a jugar contra el San Adrián femenino o con cualquiera de estos, ¿qué va a pasar? ¿Que si pongo los 5 buenos voy a perder de 30 y si pongo a todo el equipo voy a perder de 50?
Y una cosa que es cierta, y aparte a mí eso se me puede caer bien o mal, tengo una experiencia curiosa con el club, es que tiene muy buenos formadores en cantera. Y salen buenos jugadores. Lo más cercano a su nivel máximo. Luego hay cortes, tal y cual, que no vamos a entrar. Pero ¿cómo detectamos los buenos entrenadores para que en formación, o sea, en preminis, minis e infantiles, que es donde al final aprendes la chicha, estén ahí y formen? ¿Cómo se detectan y cómo se encuentran y cómo se forman?
Bueno, a ver, formarse es difícil. Al final, yo este año he hecho el curso de nivel 1. Vamos a dejar que es mejorable.
El bueno es el 2, lo que es un puto coñazo los trabajos. O sea, odio a muerte los trabajos de nivel 2. Pero el curso está mucho mejor, es el mejor de todos, ¿eh?
No te lo discuto. De momento yo he acabado el nivel 1 y es aquello de voy a dejar un tiempo aparcado el 2, porque es que he acabado hasta el gorro, porque al final es eso, es una cantidad de tiempo que no tengo. O sea, sí. Al final es un problema de tiempo.
De tiempo, sí. Tengo una entrada que dices, ¿qué?
Y aparte después que, bueno, dejemos lo que a veces la forma de corregir las cosas, el feedback no me cabe entusiasmar. Al final, como digo yo, como yo soy formador y como entrenador, si yo no consigo conectar con mis alumnos, con mis jugadores, no sirve de nada. Yo puedo ser Phil Jackson, da igual. Que si yo no conecto contigo, por más que te expliquen, no vas, porque te vas a desconectar. Y cuando alguien se desconecta, no aprendes nada. ¿Cómo detectamos al buen entrenador en formación? Primero tiene que ser alguien que sepa, pero que sepa no es en el sentido de es que tengo el título de nivel 1, el título de nivel 2, el título nacional, el título que tú quieras, da igual. Yo creo que la forma de verlo es primero ponerle una pista con un equipo y ver qué hace y sobre todo cómo transmite eso que sabe. A lo mejor es mejor un entrenador que sepa poco pero que transmite muy bien que uno que sabe mucho pero que no sabe transmitir. Uh-huh. Entrenar no solamente saber el baloncesto. Es importante, evidentemente. No se engañen. Si yo no sé que el balón es redondo, pues tengo un problema. Pero a lo mejor tengo que encontrar a alguien que sepa conectar con esos niños. Y a lo mejor ese entrenador es un señor que tiene 50 años y que conecta con el niño de mini o pre-mini. Uh-huh, o un chaval jovencito que conecta con ellos. Pero que tiene que saber tratarlos. Al final, yo como le digo a mi hija, y para mí lo más importante es que lo que sé que está pasando ahora. Mi hija... Es que no me quiero ir fuera porque tengo entreno. Señalante que se lo pasa bien.
Sí. Bueno, eso es fundamental, ¿eh?
O sea, si no se lo pasan bien, no sirve de nada. Ya puedes ir allí y hacerles técnica individual y que el niño sepa botar con la derecha, con la izquierda, por debajo de la pierna, haciendo un triple trabuzón, todo lo que tú quieras. Pero si cuando se acaba el entreno el niño te dice, hostia, papá, esto es muy aburrido, ese niño lo ha perdido. Entonces, hay que encontrar el equilibrio entre alguien que sepa tratarlos, que les sepa enseñar y sobre todo que los niños se diviertan. A partir de ahí, bueno, dependerá también de lo que exija cada club. No es lo mismo el entrenador que está en el San Adrián, por decir un ejemplo, que el entrenador que está en el club de barrio que sea, en el nivel C. Sí. Es igual, el Lima o el Sese, porque el Sese también tiene equipos que no son ultra, por ejemplo, el equipo de mi hija no es competición.
Sí, que me sorprendió porque usualmente no es habitual tener un equipo C en el Sese, pero oye, algo lo he entendido.
Bueno, por lo que sea, pero la cosa es que a veces, bueno, y también te puedes encontrar que hay niños o niñas que el desarrollo va a otro ritmo.
Y los niños se quieren más y quieren más marcha y niños se quieren menos marcha.
Exacto.
Y te encuentras, yo he tenido casos de gente que era muy buena, pero dices, no, yo es que estoy con mis amigos, a mí no me liéis. Y estar jugando con sus amigos. Y eso es, sí. Da asco verlo.
Sí, yo por ejemplo, donde estoy ahora, en el Palau, yo veo el sub-21 femenino y hay una jugadora del sub-21 femenino que es un espectáculo. Y dices, ¿qué hace esta tía jugando aquí? Y se lo preguntas a un anterior entrenador y dice, si ofertas tiene cada año. Vais a jugar a nivel, además. Pues que juega aquí porque juegan las amigas. Y me parece estupendo.
Sí. O sea, al final... Es algo muy, muy de chicas, ¿eh? Van todas en... Una vez tienes, montas un grupo, hostia, romperlo cuesta, ¿eh? Bueno, si insistes lo rompes, ¿eh? Pero que cuesta.
Sí, pero la cosa es... Oye, ¿tú por qué juegas al baloncesto? ¿Va a pasártelo bien? Oye, si con tus amigos ya tienes suficiente, ¿para qué te vas a complicar la vida?
Sí, al final... Vivir de esto...
No, llegan muy poquitos. Es como entrenadores. Vivir de esto viven cuatro. Ya, porque en EVA están cobrando una auténtica mierda.
No, viven los de primera, los de ACB, los de Leporo y ya está.
Más. Entonces, ya que dices, y los primeros entrenadores de Leporo, ¿eh? Porque el segundo entrenador.
Sí, no, yo siempre voy de primero.
O sea, al final, esto está muy mal pagado. O sea, es más, volviendo a lo del curso. Lo que me llega a exigir el curso en horas, si tengo que después compensarlo con lo que me con lo que
gano, es una puta ruina. Pero, ¿cómo las reglas? Es que yo no sé, yo le he dado vueltas, o sea, las pistas, las cuotas, las familias hacen muchas un esfuerzo muy grande y tú cobras lo que cobras, ¿eh? Y no veo ninguna solución, a no ser que el Estado se moje y diga, bueno, esto es un servicio social, es salud, es tal y cual. Pues a cero de IVA o pistas gratis o yo qué sé. Pero si no, no hay solución.
Bueno, a lo mejor también la federación lo que tiene que hacer es bajar un poquito las cuotas porque se les va a gastar.
No, la federación habría que coger y quemarla. O sea, vale, yo sigo el equipo, el senior femenino nuestro, está. Bueno, todos los partidos van online, son Liga Challenge, o sea, hay un nivel. Uh-huh. La web para ver los partidos es en plan, o sea, es que ir allá y hartarte a inflar a hostias a las de informática. O sea, no puede ser más malo.
Sí, sí. Pero el problema está que no solamente en eso, sino después que los arbitrajes son muy caros, que las mesas FEDAC y demás son muy caras, que todo suma dinero y de algún sitio sale. Y al final también te encuentras que no le puedes pedir a un padre que esté pagando, no sé lo que pago el SS de niña, pero son 60 o 70 euros.
Sí, sí, o sea, 70 lo ha subido, sí.
Es igual.
Pero que estamos todos igual, ¿eh? Estamos todos, o sea, por ahí.
Pero bueno, yo porque tengo una niña, pero imagínate que tiene dos o tres. Sí. Es como una cosa que me hace mucha gracia que muchas veces los padres, no, un torneo, bueno, un torneo, vale, muy bien, ando de torneo, puta mala, pero cada vez que haces un torneo, igual no todas las familias se pueden permitir un torneo.
Sí, y una cosa es el torneo de la federación, que aún son baratillos, pero la San Adrián Junior se ha ido este año a un torneo internacional, hostia, ojo, O campeonatos de España, sí, a un campeonato de España, pero te lo pagas tú tu bolsillo,
Sí, 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 no, es un pastón. Es un pastor. Y va sumando cosas y a lo mejor no todo el mundo se lo puede permitir.
No, ya. Entonces tú como entrenador de saber de básquet, de ser un prepa, ser un fisio, ser un masajista, ser un psicólogo y ser
yo soy quiromasajista, entre otras muchas cosas, eso lo tengo superado. Pero sí, has de saber demasiado. Son demasiadas cosas. Y al final haces una formación que te da un título. Al final aquí tenemos un poquito de titulitis todos, yo soy de nivel 1, de nivel 2, tengo de nacional, no sé qué, pero has de saber muchas más cosas. Y por eso digo que a lo mejor tener la formación, evidentemente has de tenerla, pero después has de saber transmitir todo eso que tú tienes ahí.
Sí,
y eso a veces no es tan fácil.
El título es necesario. Podemos discutir si cuesta más, cuesta menos y si compensa, pero es necesario. Lo que a la hora de verdad dices, hombre, he puesto 500 euros para el nivel 1, o sea, lo que cuesta.
Sí.
Las horas que pongo dices, he perdido pasta este año.
He palmado pasta. Porque aparte después es el tiempo que yo invierto en formarme, más después yo el equipo donde estoy fuera de Barcelona. Es igual, está desde mi casa por la noche, en 20, 25 minutos me planto en la puerta y aparco en la puerta. O sea, no es un problema de aparcar. ¿Vale? Pero va sumando cosas, es coche, gasolina, horas.
Sí, no, el entrenador es como el agua de la paella, es uno de arroz por dos horas que pones tú detrás que no se ven, mínimo.
Y va sumando cositas y dices, cullons. Y yo no me quejo, yo en Santa Perpetua estoy súper contento y me considero súper bien tratado y no tengo ningún problema, pero realmente el ser entrenador es complejo. Y aparte, la sensación de que tienes muchas veces estar un poquito solo, ¿vale? Porque cuando estás ahí...
Yo soy fan nazi absoluto de que no puedes entrenar un equipo si no tienes un segundo. Es una locura.
Bueno, lo dices o me lo cuentas.
Porque aunque sea para la cerveza después del partido o del café, en plan, hostia, ¿qué pasa?
Que alguien que te escuche.
Sí, sí.
Y que diga, Jordi, llora un poquito en mi hombro que...
Sí, sí. Tienes razón, pero es lo que hay, sí, sí.
L'Associació Catalana d'Entrenadors i Entrenadores de Bàsquet dona suport a iniciatives que, com aquest podcast, treballen per millorar la formació, suport, acompanyament i promoció dels entrenadors i entrenadores de bàsquet. Vine a conèixer-nos a acep.es. Som com tu.
Bueno, al final es cuando estás tú solo es complicado. Yo, por desgracia, siempre he estado solo y ahora empiezo a tener un segundo este año, ahora media temporada, que vamos muy mal, todo se ha dicho. Y la cosa es que al final es que se te escapan cosas. Yo he tenido entrenos que no ganamos un partido ni por casualidad, pero tengo entrenos que a veces con 15 tíos. Al final tengo... Y no es la pista grande, pero tengo la mitad del equipo en un lado, la otra mitad. Y cuando miro a esto, es que, no veo a los otros.
Pero que entrenas con 15. O haces todo de correr, 11 es...
todo de correr.
Australia. Pero es que si haces... Voy a hacer algo de una porción del sistema. Tienes a 10 parados.
Bueno,
lo que hago... Al otro lado, haciendo el monger, claro.
No, lo que hago es... Pongo 5 en un lado, 5 en el otro. Cuando son 15, no. Pero cuando son así más... Tengo la mitad en cada lado, haciendo el mismo ejercicio en cada lado, para que, bueno, si no, para saber lo que están haciendo. Como tengo tanta gente, pues no paran quietos, eso está bien. Y cuando es algo táctico, que claro, no enseñas la táctica, ya empieza a ser bastante más importante, pues hay veces que, oye, mientras vosotros repasáis esta jugada, yo estoy con esto y os explico una cosa. Cuando acabo de estos, hacerlo dos o tres veces, venga, mira, me voy al otro lado. Pero acabas loco. Y al final ya no sabes si los de aquí están haciendo la 1, si los de allí están haciendo la 3, y si tú estás haciendo, y tú estás en medio, ¿qué coño hago yo? Que me voy más perdiendo un pulpo en un garaje. Con un segundo, hombre, todo se hace más fácil.
No, absolutamente. Sí, sí. Yo soy caer. Es imposible, sí, es imposible. Y más con pequeñitos.
Debería ser obligatorio. En pequeñitos son más, porque al final tienes que corregir muchas cosas en pequeños.
En pequeñitos es que no es un caos. Me he juntado entrenos con 20.
Bueno, yo me acuerdo que cuando estaba en el SS, estaba en el paro y Jordi, ayúdanos, estaba en la escueleta.
Ay, eso es una locura, hay 50, 60 niños con arriba abajo.
Sí, y me acuerdo, como anécdota, tenía un niño que tenía un problema en una mano, ¿vale? Sí, tenía la mano, bueno, no sé qué le pasaba en la mano, tenía el brazo atrofiado. 50 niños. Venga, va, tots fotem amb la dreta, pam, 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 cap a aquest cantó. Y va, ahora cambian de más, a la izquierda. Y veo un niño que bota por la derecha. Va, venga, que te editan la izquierda. Y me hace así, me enseña el brazo. Y me dice, no, yo no puedo. Digo, no, se sigue por la derecha. Pero al final ya ve tantos niños que al final te vuelves loco. Ya no sé qué niño tengo, qué niño dejo de tener. Porque había allí una multitud de críos.
Tiene una salvajada.
Es una salvajada. Pero bueno, también sirve. O sea, al final, cuando son tan pequeñitos, oye, bota, bota, bota como puedas y ya está.
Sí, pero aquí tengo una duda metafísica, ¿eh? No sería mejor jugar a lo que queráis, jugar al pilla-pilla. O sea, que hagan muchísimos deportes distintos y luego ya con 10 años ya empezarás a escoger algo. Pero en esculeta, que entiendo que es una máquina de facturar. Yo soy mala persona, voy al infierno, soy de marketing. Hostia, un niño, oye, haces esculeta 3 días a la semana, ¿qué te cobro? 40 euros, son netos. Tío, es cash, porque no hay federación, no hay nada.
Sí, no,
es una máquina de facturar. No, es
lo que te cuesta el entrenador, los que están ahí, y la pista. Pero claro,
pues 50 niños atendida, con lo cual, o sea, es...
Y 50 niños o 30 niños a 40 euros por niño, con dos entrenadores que pueda haber allí, o tres, es igual.
Es una máquina de pactar.
Sí, sí. Uh-huh. Bueno, no, yo creo que, a ver, la esculeta está bien.
Yo no digo que no, pero que a lo mejor no te líes tanto y que hagan multideporte, que jueguen, yo qué sé. El problema es que ahora, yo de la época podía jugar en la calle, ahora es impensable.
No, no se puede. No se puede por muchísimas razones. Pero es que tampoco encuentras nada que sea multideporte, o es difícil encontrar algo que sea multideporte, no. Y después que sea pagable.
Bueno, aquí viene una de mis quejas metafísicas. ¿Dónde están los colegios? O sea, hasta cuarto de la ESO, no sé, bueno, hasta infantil, para mí, o un poco antes, todos deberíamos de jugar en nuestro colegio. Punto. Estás en el cole, sales, estás en la biblioteca, pam, pam. Vas a jugar al deporte que te guste. Los que son asquerosamente buenos se van antes y los que no, te quedan jugando ahí haciendo unas risas.
Mira,
pero se han perdido los colegios.
Mi hija empezó en el colegio haciendo patinaje. Te digo, bueno, a tú te agrada patinacha, a papá no le agrada, pero oye, si te gusta, se hace el deporte que te gusta. A mí... Después hacía patinaje y jugaba básquet en el colegio. El problema que tenía mi hija era que eran 17 en el equipo, 16 niños y una niña.
Hostia.
Y bueno, cuando se acabó la temporada, la entrenadora dijo, no, si la cara le gusta, lo que pasa es que se agobia, porque claro, son todos niños y bueno, no le falta algo más. Y entonces fue un día cuando, bueno, mira, justamente vi este, me dice, oye, ¿quieres que hable con él? Porque nosotros vivimos en el clot cerca del Barna. Y dice, ¿quieres que hable con el que lleva la escuela del Barna, con el coordinador del Barna, para que a ver si puede entrar con el premini o alguna cosa? Y bueno, vamos a mirar. Claro, mi hija llegó a otro campo desaparecido, el que estaba detrás de la iglesia de...
Sí, otra iglesia, sí.
Otra iglesia.
Eso era un peligro, esa iglesia.
Sí, el campo era lo que era.
Era peligroso.
Era peligroso. Y fue a entrenar con el premini. Claro, llegó al Barna y mi hija se encuentra 12 niñas, 2 palones por niña, 2 entrenadoras, y mi hija dijo, papá, apúntame aquí. Se volvió loca. ¿Por qué? Porque se encontró un equipo de niñas que, no como en el cole, que tenían un balón o 2 balones para 17 con una entrenadora que, pobrecita, hacía lo que podía, pero es que al final 17 niños no puedes con ellos, y se encontró otra cosa. Lo que pasa es que también es verdad que la mentalidad que tiene un club, la mentalidad que tiene una escuela, costuma ser distintas.
No tiene nada que ver.
No tiene nada que ver. El Barna, el Sese, el Dima, el que sea, es igual. Al final buscas competir. A tu nivel. No digo que tengas que jugar en preferente, no sé qué, pero yo estoy... Tú llevas el cadete o el infantil o el mini W, que juega en nivel D, pero si eres un club, quieres competir. Después tendrás tu filosofía de club, que oye, mira, es que tienen que jugar todos, o tienen que todos hacer esto así, pero si estás en un club, lo normal es querer competir.
Es que me parece que competir, has de competir siempre, independientemente del nivel. Otra cosa es qué haces para competir. Pero competir es fundamental.
Yo, mira, esto lo he dicho muchas veces, a veces me dice gente, no, pero es que, digo, mira, esto es muy sencillo. Yo como entrenador, yo sé que con qué equipo voy a competir mejor o peor. ¿Vale? Yo sé que si saco este 5 es peor que este otro 5. ¿Vale? Pero yo, aunque el partido esté ganado, y esto es filosofía per Ramón, o sea, esto es muy mío, yo siempre quiero ganar de un punto más. Pero eso no significa que voy a meter a los titulares cuando voy ganando de 50. Yo cuando estoy ganando de 50, que hace mucho que no pasa, meto a lo mejor el equipo más flojo. Pero, nene, quiero que muerdas la pelota. Quiero que defiendas a saco.
Y es lo único que le pido a los jugadores. O sea, el talento no te lo puedo pedir, pero que el esfuerzo es innegociable. O corres o vas al banquillo.
Es un... Te vas a dejar la piel en cada pelota. Te vas a dejar la piel en cada defensa. Digo, y cuando ganemos... Jordi, ganamos de 50. Quiero ganar de 51. Oye, quiero un balón. O sea, estamos llegando al final. Quiero un balón más. Quiero una canasta más. Porque aparte pienso, y esto lo digo muy honradamente, que la forma... que tienes la mejor forma de respetar a un rival es ir tú siempre a tu máximo. Oye, mi máximo da para que te gane de 50. Bueno, pues te gano de 50. ¿Sí? Y si mi máximo es que yo pierdo de 50, yo pierdo de 50, pero al máximo. He dicho antes, el partido que más contento estuve, perdimos de 50, pero ¿qué pasó? Nosotros fuimos al, no al 100%, al 200% de lo que podíamos dar. Uh-huh. Bravo. No te puedo exigir nada más.
Yo cuando ganas de 50 tengo... Que sí que has apretado, pero de hecho soy más fan de poner cosas en práctica. O botamos uno con la izquierda, o pasamos sobre bote, poner cositas. Porque si te pongo en 50 y sigo jugando igual, no aprendemos nada. Has de poner algún reto en el camino.
Exacto. Pero la cosa es que a los que tengas en pista, sean los mejores o los peores, da igual. En mi caso intento poner a los más flojitos con handicaps, pero igualmente que vayan al 100%. O sea, oye... Si puedes defender mejor, defiende. Si puedes, quieres. Hemos dicho que hay que hacer, que se me invento, 4 pases antes de tirar, o no se puede botar, lo que tú quieras, es igual. Pero que se trabaje. Que se vaya al máximo. Oye, y si aún y así seguimos ganando, seguimos metiendo puntos, bueno, yo ya te voy poniendo handicaps, pero el jugador que está en pista tiene que estar al 100%. Una cosa, por ejemplo, que a mí me cabrea mucho, y lo he dicho muchas veces, lo digo a mis jugadores, lo digo a mi hija. Mi hija, por cierto, lo aplica. En ese sentido, es que los jugadores tienen la mala costumbre de que si no están en pista no juegan. Y yo les digo que no. Oye, tú estás en el banquillo estás jugando, estás animando continuamente. Porque también es una forma de que cuando salgas a la pista estés ya activado.
Uh-huh.
No tienes un tío allí sentado en el banquillo, sí, mirando, uy, qué pesado esto, que llevo aquí 6 minutos sin jugar y estoy aburrido. Y un tío que lo tienes ahí, va, venga, somi, va, venga, da fansen. Y es una cosa que les exijo a los míos, no consigo, también hay que hacerlo. Y mi hija también se lo ha hecho muchas veces y es de las pocas que lo hace.
¿Qué ha pasado que hemos perdido la capacidad de hablar? Ya sea desde el banquillo al equipo, como en pista, en ataque o en defensa, hablar. Oye, tienes que hacer un bloqueo, ojo el corte por detrás, estás solo aquí, corre para allá. No se hablan.
No se hablan. Yo me acuerdo cuando yo volví a jugar en el SESE, en el Senior B, que justamente me llamó Miguel cuando estaba entrando en el EVA, ¿no? Necesito a alguien para que me ayude en el B y tal, y estaba de jugador allí. Tenía un equipo que tenía todos 18 años, yo tenía 36. Y un día que estaba Charlie entrenando al Junior, si no recuerdo mal, y me dice, Jordi, ¿por qué Jordi? Sí, hombre, sí, yo ya sabes que me apunto un bombardeo. Y bueno, estamos jugando, quedan 5 contra 5, y me comí 2 bloqueos, porque no me avisaron. Claro, a ver, yo peso, ahora peso 120, en ese momento pesaba 100 kilos. 100 kilos de senior, de 36 años, que se me llevó por delante un niño, vale, que son juniors, que están fuertes, lo que tú quieras, pero les puedo hacer daño. Y cojo a Charlie y digo, Charlie, tío, ¿me dejas hablar con ellos un minuto? Yo le digo lo que quieras. Y me voy para allá y digo, oye, perdonad, ¿aquí cuánto canta la gorda? Y se quedan todos con... Digo, no, coño, es que no habláis nada. Debe ser que canta alguien, cantan ópera o algo. Joder, se avisan los putos bloqueos. Que me he llevado ya 3 tíos por delante. Y al final, o le haré daño a alguien o me haré daño yo. Digo, ¿qué queréis? ¿Enviarme un WhatsApp o alguna cosa para avisarme de los bloqueos? Hablate un poquito. Se quedan todos así como mirando, hostia, este tío, ¿qué dice? La gente actualmente no habla. Uh-huh. Estamos en una época, yo creo que es un tema generacional, estamos en una época en que no hablas con el que tienes al lado.
Envías un WhatsApp.
O directamente, tengo un tío sentado en la mesa al lado y le envío un WhatsApp. Eso sí, puedo hablar con mi amigo que está en... Es igual, ponle donde quieras. Es más, tú ahora estás en tu casa, yo estoy en mi casa y estamos hablando.
Mm.
Tenemos una época en que la comunicación es muy fácil, pero tenemos mucha facilidad para comunicarnos y nula capacidad para comunicarnos con el que está cerca.
Cada vez me fascina, o sea, yo... Estoy llevando un infantil es de nivel bajo y estamos metiendo el tema del last. Hostia, para que griten, tío, ya es unas risas, tío.
Yo una de las cosas que les digo siempre, para todos los equipos que he llevado, es que cuando estemos defendiendo que hagamos ruido. Que avisemos bloqueos, que avisemos cortes, que avisemos todo. Incluso cuando no pase nada, venga. Porque al final, cuando estás defendiendo, a más ruido hay, más fácil es que el equipo contrario no piense tan fácil.
Uh-huh.
Y así como, por ejemplo, con el Senior B de Sirius lo entendieron, con otros equipos es una utopía. Lo de hablar es utópico. Mi hija en el cadete, también es verdad que hasta ahora, hasta este año, no sabían lo que era un bloqueo. ¿Vale? En cadete empiezan a haber bloqueos y empiezan a haber más cosas. Pero es que yo digo, pero es que no os avisáis, es que no habláis, es que no os decís nada.
Mm.
Empiezan alguna, voy a la ayuda, algo. Bueno, ya empiezan a hablar alguna cosita. Pero es bastante utópico. O sea,
bueno, es complicado. Te hablaba mucho el Junior A, femenino, que antes era el año pasado el cadete A. El Junior B, perdón, que era el cadete A. Hablaban bastante, era bastante espectacular. Bueno, pues esas son buenecillas.
Pero no es habitual.
No.
Mira, ahora mismo tengo aquí en casa, tengo una de las mejores amigas de Carla, una niña que ha jugado en el Barça, que ha jugado en la Peña, que ha jugado en el UEM, ahora ya ha dejado de jugar, y la habíamos ido a ver muchos partidos, y bueno, no estamos hablando de equipos bajos, ¿vale? Mm. Y aún y así muchas veces decías, juega muy bien, pero en defensa le sigue faltando comunicación. Sigue faltando el chup-chup ese del ruido, entendernos, ¿no? Eso sí, después cualquier niña te defendía, te robaba la pelota, se pasaba la pelota 8 veces por debajo de la espalda, detrás de la espalda, con triple, con un bote por debajo de la pierna, salía y me decía lo que querías. Pero son muy buenas. Pero falta ese puntito más de, en defensa sobre todo, de comunicación que las generaciones actuales no tienen. No sé por qué. Yo creo que influye mucho el hecho de que se han acostumbrado a hablar con esto, con el aparato, con el aparato diabólico del móvil. y entonces no se comunicó de otra manera.
Y Jordi, ya para ir acabando, tú jugabas de pívot, sí. Yo jugaba de pívot, metro 92, que era la mierda de pívots que éramos, pero es lo que había. Yo flipo ahora que el señor de mi equipo masculino sigue siendo más alto yo que los jugadores. Dices, esto es lo que hay. ¿Qué pasó con los juegos de pies, el poste bajo? ¿Solo estamos bueno, a hacer bloqueos, el pop y tiras triples?
El problema está que nos han vendido, y no digo que me tengan razón, de que es más efectivo un triple que una canasta de dos.
¿Qué porcentaje?
Un porcentaje. Con un 33% de acierto en triples, metes a 100 puntos, metes 101, y con un 50% de acierto tiro de dos, metes 100. Con lo cual voy a perder el partido. ¿Eso es verdad? Sí, pero no. Al final convertimos el juego en algo realmente anodino, aburrido. Ah, ojo, para Jordi Ramón. Sí. O sea, para no
yo, hablo por el día, mira, esto he dicho en la entrevista otro día. Yo vi los partidos de Navidad de la NBA y me quedé frito. Sí. ¡Qué rollo más grande, tío! Es que juegan todos igual.
No, y el problema, yo lo he dicho muchas veces, el problema no es tirarse 100 triples en un partido. Algún día lo veremos, ¿vale? El problema es que solo tienen un recurso que es tirar de tres. Es verdad que ahora tú te pillas un tío de 2'21 como en Bayama, que bota, que tira, que todo lo que tú quieras. Está muy bien. Pero yo me acuerdo que yo, jugador, 1'92, viejo, me acuerdo de partidos en que yo me ponía a jugar de espaldas al aro y directamente no me sabían defender. ¿Pero por qué? Porque no están acostumbrados a que nadie juegue de espaldas al aro. Yo tengo una página web que se llama pivotworld.com, que es una página rara, que habla de pivots. Y yo he dicho muchas veces que los pivots somos gente rara. Para empezar, miramos el baloncesto de espaldas al aro.
¿Sí, señor?
O, bueno, antiguamente mirábamos espaldas al rato, sí, de cara. Pero al final ves el básquet de una forma diferente. Y a mí personalmente, cuando veo un tío que se mueve, que tiene un movimiento de pies espectacular, que hace una cosa espectacular, oye, es una maravilla, eso es baloncesto. Baloncesto no es solo tirar de tres. Baloncesto es muchas más cosas.
¿Y por qué nos enseña?
Porque no es efectivo. Porque muchos solo quieren ganar. No es así. Muchos solo quieren ganar. ¿Qué se enseña ahora? ¿Qué el baloncesto moderno? ¿Qué es? Mira,
yo
que todos sepan tirar.
¿Tú le enseñas a un chico alto, un 2'15, un pivot normal, a hacer un buen skyhook y no lo para nadie? Y es un 70% de efectividad.
Bueno, es el problema que la gente que lo vea, ah, sí, me ha metido puntos, pero es que otro mete triples.
Ah, bueno, sí, pero bueno, entonces, ¿somos entrenadores o somos influencers? ¿Qué somos?
Y que hay entrenadores que a día de hoy, bueno, está la teoría esta que dice que el campo cada vez se está quedando más pequeño porque los jugadores son cada vez más grandes y no tienen
en espacio. En la CB sí, en la CB sí, pero joder, que yo estoy jugando a nivel B. El campo es enorme.
Si en nivel B tienes un 2'15, te vas a quedar primero.
O no, hay cada cosa por ahí.
O no. Pero la cosa es que al final tienes que. Yo creo que se tenía que enseñar de todo. Yo, incluso con los seniors, hay veces que me decía, el entrenador es muy aburrido. Sí, bueno, porque han hecho técnica individual y lo que les han hecho es, oye, no, es que quiero que estés debajo del aro y que hagas movimientos de pies. Y que te muevas y hagas esto, esto y esto. No, pero es que esto, ves que a la que pueden, se van todos a tirar de tú coges ahora un equipo de tu equipo de niñas o tu equipo de niños o el que tú quieras y les dices, va, haced tiro, que es lo típico, jugador de irse de lado a lado a tirar. ¿Y cuánto van a tirar de cerca del aro?
Hombre, que hagan de Team Tank, un poco se ha visto. Así en el poste medio, reciben, se giran, pasan y tiran al tablero, ninguno.
¿Qué van a hacer el 90%? Tirar de entre 6, desde 6 metros a línea de 3.
Y medio campo, sí.
Y medio campo. Y dices, yo alguna vez alguno se lo he dicho, pero tío, ¿cuántos triples tiras tú en un partido? No, ninguno. Digo, ¿por qué coño te pasas los 10 minutos que llevamos aquí de calentamiento?
Y es más, que es la paradoja diabólica. Tiro porque estoy solo. Ya, pero ¿por qué estás solo?
Porque no metes.
Ajá.
O sea, hay veces que aquí dices, sé un poquito listo. Yo, mi hija, por ejemplo, mi hija no tiene mala mano. Lo conozco como sea. Lo que pasa es que es muy lenta. Pero Carla ni de 1'80 siendo cadete. De primer año. Pero Carla, ¿tú dónde vas a hacer daño? No, es tirando de tres.
Es abajo.
Es cerca, claro. Y aparte os lo he dicho muchas veces. Este puto juego, yo tengo dos frases que siempre digo. La primera, la definición de baloncesto. Baloncesto es un deporte en que se gana lo inganable y se pierde lo imperdible. Porque eso pasa. Y la otra, que es un juego de sensaciones. Cuando las sensaciones son buenas, haces así y la pelota entra. Y cuando son malas, estás solo debajo del aro y la pelotita empieza a hacer pim, 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 pim y sale fuera. ¿Tú quieres tener buenas sensaciones? Muy sencillo. Por ejemplo, mi hija, Carla, oye, mete dos canastitas debajo del aro o dos tiros de cerca del aro. Y cuando hayas metido esas dos canastitas, ese tiro desde 5 metros será más fácil que entre.
Pues esto lo hacía Kobe, creo. Empezaba tirando siempre desde sitios más cercanos. Un poco más se va alejando.
Yo tengo un jugador que es, el chaval es muy, muy bueno, pero tiene el pequeño problema de que se desespera cuando no mete. Digo, no, tú tranquilo. Los dos primeros canastas, ya intento que, por la forma de jugar, oye, corre. Y si puede meter, sé que si mete las dos primeras canastas en contraataque, me va a meter 20 puntos. Sí, confianza. Al final es un juego de confianza, es un juego de coco.
Los tiradores van así, ¿eh? O sea, o lo sienten, y entonces el día que sienten la pelota, siempre es igual, ya está, va a entrar. Y el día que no, pues,
bueno, es un ladrillo. Esto nos ha pasado a todos. Todos hemos tenido días de aquellos días que me defiende, que me defiende la del canasta. Y días que, oye, es que me deje solo debajo del aro. Es que no la meto.
Sí, sí.
¿Ya? El equipo de Carla ha tenido partidos. Fue un partido que metieron 30 puntos. Y dices, pero es que hubieran jugado 40 minutos más y no hubieran llegado a 60.
Sí, sí, plan, eso pasa.
Es que no meten, hoy no meten un al arco iris. Pones la piscina de Fairy, o sea, la playa de Fairy, y no la meten. Bueno, son cosas que pasan, a veces pasa. Ese día, pues has de buscar otras cosas, defender mejor o lo que sea. Pero es un juego de sensaciones, y cuando las sensaciones son malas o no tienes ese día ese toquecito, pues la pelota no quiere entrar, no quiere entrar. Es complicado.
Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/colaborar.
Bueno, Jordi, te voy a dejar ya. Llevamos una hora hablando. Ha sido interesante. Curioso saber que estás al lado de casa. O sea, compartimos zona de influencia. Sese, Claude, pues sí. Barna. Estamos todos por aquí. Con lo cual, algún día nos cruzaremos en algún sitio, seguro. O sea que. Ahora voy a pulsar el botón de parar de grabar. Y no te vayas, porque te diré cuatro cosas. Y un placer.
Muchas gracias. Es un placer estar en tu podcast. La verdad es que digo, he estado escuchando unos cuantos, he visto que hay gente con muchísimo nivel. Yo no tengo ese nivel, por desgracia. Pero una cosa que me gusta y te lo he puesto alguna vez en algún, no sé si por Twitter o te lo puse, que este podcast tiene una cosa muy buena y es que es baloncesto.
No, si lo digas, está.
Sí, pero a ver, mucha gente el baloncesto entiende la élite o el.
Ah, no. Estos somos los que pagamos la fiesta.
Y yo digo siempre que el baloncesto de verdad es el nuestro. No es el Barça, ni es la Peña, ni es el Madrid, ni es el. Esto es baloncesto, evidentemente.
No, es un negocio. Antes
que. Pero, exacto. Y nosotros, los que estamos en el básquet de pueblo, en el básquet de barrio, somos los que hacemos baloncesto de verdad. El resto es baloncesto élite, que está muy bien. Pero los que hacemos baloncesto somos los que estamos en el club de barrio o podcast como el tuyo. Pues que da voz a gente muy importante, porque he oído, por ejemplo, el podcast de Pedro Martínez, que estuvo muy chulo.
Estoy flipando todavía que dijera que sí.
Bueno, y podcast de un señor idiota como yo, que no es nadie en el mundo del básquet. Por tanto, creo que haces una buena función y un buen trabajo.
Pero tu realidad es más cercana a la mía que la que posee Pedro Martínez.
Obviamente, porque por desgracia no somos Pedro Martínez. Ya me gustaría a mí poderme ganar la vida con esto, pero ni soy suficientemente bueno ni tengo suficientemente tiempo ahora mismo para poder llegar a saber ni la mitad que él. Pero bueno, al final es cuestión de seguir aprendiendo, seguir viendo. Yo me gusta mucho ver clinics, aunque no me gusta ir porque es un coñazo ir hasta allí, pero me los trago por internet, que YouTube sirve para muchas cosas. Y creo que se aprende más con esto que con otras cosas. Pero bueno, eso es otro tema.
Perfecto. Pues venga, cuídate.
Muchas gracias. The persistent vegetative state rules.
Hey, what you doing there? Get away. No, no, don't you touch that. No, don't you pull that plug. No, hey, hey, nurse!
All right, I'm done.